dentro de nuestra revista un tema de historia contemporánea del curso de adaptación. Doña Alicia Altez va a hablarnos de a qué nos referimos cuando hablamos de historia del tiempo presente. Buenas noches.
Buenas noches. Los alumnos que en este de Historia Contemporánea y Adaptación, que en este momento se encuentran preparando la segunda parte de la asignatura, se habrán encontrado al estudiar las últimas unidades con un término que ya les tiene que sonar a estas alturas familiar. Es la historia, lo que llamamos los historiadores, la historia del tiempo presente, la historia inmediata, la historia del mundo actual. Bien, en esta breve charla o exposición les voy a comentar o les voy a ayudar para entender qué queremos decir los historiadores cuando nos referimos a la historia del tiempo presente y qué problemática presenta la definición de este término. Realmente la historia del tiempo presente nosotros vamos a utilizar este término, aunque como les acabo de decir hay otros, se ha impuesto desde mediados de los años 50 y ha venido un poco a empujada por la presión periodística, por la demanda social y también por el aceleramiento de los acontecimientos políticos y sociales que configuran nuestro siglo. En los últimos años, esta historia del tiempo presente se está convirtiendo en un centro de interés para los profesionales de la historia de las últimas décadas, y esto plantea realmente un problema de definición tanto de su marco teórico como de su marco metodológico y de las fuentes que nosotros, quienes estamos en este ámbito de lo histórico, quienes nos movemos, mejor dicho, en este ámbito de lo histórico, nos tenemos que utilizar para poder estudiar los acontecimientos de los últimos años o de las últimas décadas, mejor dicho. La historia del tiempo presente se sitúa en un territorio que está más allá de los límites de la historia contemporánea. Realmente, historia contemporánea ya encierra de por sí una contradicción porque es difícil distinguir entre lo contemporáneo o el presente. En realidad, lo contemporáneo, el presente, ¿qué se corresponde con el momento actual? Entendido así, tienen una larga tradición historiográfica que se remonta hasta la historiografía griega, hasta la figura de Tucídides. Pero si damos un salto en el tiempo, ya historiadores o filósofos como Tocqueville, Quinet, Marx o Trotsky hacen del presente materia de estudio y de reflexión. La historia del tiempo presente fue realmente expulsada a finales del siglo XIX del quehacer historiográfico por la escuela positivista que vinculaba la historia con el pasado y que consideraba que las únicas fuentes válidas para el conocimiento histórico es la documentación que se conserva en los archivos. La vigencia de la escuela positivista fue paralela al desarrollo y profesionalización e institucionalización de los estudios históricos. El esquema de división en periodos del continuum que constituye la materia de la historia ya se remonta al pensamiento antiguo, pero fueron los humanistas italianos quienes distinguieron desde una antigüedad clásica y el Renacimiento. En la segunda mitad del siglo XIX, con la escuela positivista, es cuando se configura el sistema cuatripartito, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, que se maneja hoy en día en el ámbito académico, pero no en todos, porque el ámbito anglosajón o en Norteamérica no se distingue entre la edad moderna, propiamente dicha, y la contemporánea. Pero, sin embargo, nosotros, en nuestro ámbito historiográfico, por influencia francesa, que señalamos claramente una época moderna y una época contemporánea que tiene el inicio a finales del siglo XVIII con las revoluciones atlánticas y la Revolución Francesa. Evidentemente, aunque esta clasificación historiográfica en periodos es algo arbitrario, sí que es un instrumento útil para el aprendizaje de la historia, pero como acabo de decir, no deja de presentar un carácter arbitrario y por lo tanto tiene que utilizarse con ciertas reservas. Realmente, entrando un poco en materia de lo que constituye aquí el aspecto que vamos a tratar, ¿cuándo la historia contemporánea se transforma en contemporaneidad? ¿Cuándo podemos hablar realmente de historia del tiempo presente? Bien, se acepta comúnmente, aunque no es generalizado, el límite inicial de 1945, del final de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya en algunos manuales y algunos historiadores sitúan estos inicios en los principios de la década de los 60, e incluso otros van más lejos y hablan de una historia del tiempo presente con un carácter más inmediato que se situaría a la caída del muro de Berlín a finales de los años 80, en 1989. En España se suele aceptar la fecha del final de la guerra civil en unos casos, en otros casos de finales de la etapa que se llama el primer franquismo, los años 1959-60, y también otros historiadores hablan de la historia del tiempo presente, el inicio con la transición. Como vemos, la indefinición en el inicio estaría también en el final, puesto que la historia del tiempo presente tiende a vincularse con una etapa muy inmediata que ya entraría en contacto, en colisión con otras disciplinas como pueden ser la politología o la sociología. Para mí la historia del tiempo presente va vinculada de forma indisoluble al concepto de memoria histórica, y creo por tanto que el inicio de la historia del tiempo presente se remonta a las últimas generaciones que todavía continúan vivas y que son capaces de recordar los hechos de un pasado que vivieron. Así podemos hablar de aquellas generaciones que hoy en día rondan los 80 años y que todavía vivieron los hechos en España, concretamente la guerra civil y el primer franquismo. Incluso todavía quedan algunos supervivientes de la Segunda República, pero podríamos para el caso concreto de la historia de España, podríamos vincular los límites iniciales de la historia del tiempo presente en los años de la Guerra Civil. Y sus límites finales los podríamos situar en un momento impreciso, pero que podríamos decir cuando los socialistas llegan al poder. Carácter, la historia del tiempo presente va variando sus límites conforme avanza el tiempo y se suceden las generaciones. Por lo tanto, no es un periodo histórico cerrado, sino que está en función de la memoria histórica viva que recuerda, que reactualiza unos hechos ocurridos en un tiempo pasado. De ahí también cabe colegir que sea las fuentes orales, y ahora mismo ahora un poquito más adelante lo mencionaremos si da tiempo con mayor detalle, para las fuentes orales, como digo, la fuente esencial para la recuperación de esta memoria histórica y para el conocimiento de la historia, esta historia del tiempo presente. Tradicionalmente se ha tendido a hacer dos objeciones que cuestionan la validez de este tipo de historia. Por una parte, una objeción es su subjetividad y otra objeción es su falta de perspectiva. Realmente estos dos principios son susceptibles de ser rebatidos. En el primer caso y en el segundo también, pero en realidad, aunque es un pequeño hándicap, tampoco podemos decir que pueda cuestionar la validez de esta forma de hacer la historia. La subjetividad histórica realmente no tiene por qué ir ligada a la cercanía de un fenómeno, sino que todo historiador que investiga el pasado, bien sea inmediato o remoto, está inmerso en un contexto social que le condiciona y que va a influir o a subjetivar o bien a objetivar en mayor o menor grado su quehacer histórico. En ese sentido, la objetividad en senso estricto no existe, y lo que sí hay que procurar a la hora de trabajar la materia histórica es hacer uso del propio rigor y de la honradez profesional para distinguir la subjetividad como algo vivencial de la objetividad con la que debe ser estudiado un fenómeno histórico. Por otra parte, en cuanto a la perspectiva corta o a la falta de perspectiva, para la exacta comprensión de los fenómenos históricos, es evidente que conforme nos acercamos a un tiempo más inmediato, los hechos históricos son más difíciles de poder estudiar, no de estudiar, sino de tener una visión cerrada de los mismos. Pero esto no invalida la posibilidad de su estudio desde una perspectiva histórica. Lo que sí es cierto es que esta forma de este acercamiento va a ser más perecedero o va a ser cuestionado por nuevos estudios conforme nosotros nos vayamos alejando y vayamos convirtiendo lo que es todavía memoria viva o memoria histórica en historia pasada, ya propiamente dicho. Sin embargo, el historiador del tiempo presente es más consciente que ningún otro que está haciendo una historia siempre abierta y sujeta a revisión, y esto es lo que hace incluso que sea más cuidadoso a la hora de emitir determinadas opiniones o interpretaciones. Realmente es una historia que se hace sobre el terreno y, como dice Pierre Nora, el terreno de unas sociedades calientes, sobre todo en nuestro siglo, en las últimas décadas, en las que el historiador, al analizar los hechos, debe conservar la sangre fría. ¿Cuáles son los rasgos que confieren su especificidad a este tipo de hacer historia? Bien, muy brevemente, el primer rasgo, que ya lo ha señalado Barraclough, es que los países occidentales pierden en el siglo XX su papel rector de la historia. Ya no podemos hacer una historia desde Europa, sino que tenemos que hacer una historia globalizadora, utilizando este término tan de moda hoy en día, una historia mundial. Porque además, y esto es un rasgo también con el que nos enfrentamos quienes trabajamos este tipo de historia, los problemas desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de 1945, se han internacionalizado. Y lo que ocurre en un pequeño lugar de un pequeño país puede tener repercusiones a escala mundial. Por eso, la obligación del historiador contemporáneo, y más y con mayor razón del historiador del tiempo presente, es precisamente el cambiar de perspectiva, el que ya no puede hacer una historia como se ha hecho tradicionalmente desde Europa, o desde Estados Unidos, sino que se tiene que hacer una historia mundial, lo que implica que nuestra propia actitud tiene que ser abierta a toda la problemática que ocurre no solo en Francia, no solo en Estados Unidos, no solo en Brasil, sino también en Australia, en China o en Indonesia, podemos decir en cualquier país del mundo. Por otra parte, este periodo histórico es un periodo cuyos dominios tienden a escaparse para ser absorbidos por otras ciencias sociales, como son la sociología, la política y la economía. Interdisciplinariedad, por tanto, que resulta enriquecedora y positiva. El problema principal es el que la cantidad de información con la cual se encuentra el historiador que se mueve en este ámbito, y por otra parte el que no hay todavía una metodología definida para el tratamiento de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Muy rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Pues ya dijimos antes que abrir este tipo de historia ligada a la memoria histórica, la fuente primordial son las fuentes orales, de las que hablaremos en otro momento, sobre sus características y los rasgos que presentan. El rasgo principal es que es una fuente que hacen el historiador y el protagonista de los hechos de forma conjunta. Junto a las fuentes orales, reconocidas como tales ya con su propio estatuto por la historiografía hoy en día, tenemos que hablar de la prensa, tenemos que hablar de la imagen, sobre todo hoy en nuestra época. La fuente audiovisual tiene una importancia fundamental, el cine. Podemos decir que ya no las fuentes de archivo tradicionales con las que trabajaba el historiador hoy se han multiplicado, se han acelerado también, y por eso el historiador que se mueve en este ámbito se ve continuamente obligado a pensar, a reflexionar, no solamente sobre aquello que estudia, que está estudiando, sino también sobre la metodología, las técnicas, las fuentes que está manejando. Como ven ustedes, es un ámbito de lo histórico apasionante, está lleno de problemas teóricos, metodológicos, pero no por eso tenemos que desanimarnos a la hora de acercarnos a su estudio, a su conocimiento y a su interpretación.